Estamos recibiendo a Andrés Rodríguez, director de TV Ciudad, pero que supo estar muchos años en esta casa. Andrés, buen día, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo andás, Daniel? ¿Todo bien?
Bien, bien, muy bien. El origen de tu presencia aquí en El Espectador fue con 13-0, con el equipo de 13-0.
Sí, yo soy fundador de 13-0 y bueno, la verdad que para mí volver a subir esa escalera que acabo de subir fue un momento muy emocionante.
Qué bueno.
Porque realmente El Espectador es, para todos los que pasamos por acá, es como un complemento hacia la universidad de educación, digamos. Es como una escuela, El Espectador. Y la verdad que bueno, la primera radio, para mí es un orgullo haber pasado tantos años por acá.
Bien. Me imagino que tendrás que ver con esa impronta que tiene el programa a partir de esa frase. Si no lo sentís, no lo entendés.
¿Eh? Espectacular, espectacular. Un rescate que hizo el Piñe, Jorge Piñeirúa, sí, de una bandera, de una hinchada, de fútbol y que se adapta perfecto a la filosofía del programa, porque 13-0, creo que lo más importante es que enseñó a mirar el fútbol desde otro lugar, ¿no? Y ahí el sello es el profe, en realidad,
el
¿no?
Profe.
Que logró rodearse de jóvenes, entenderlos y darles espacio, porque la clave en esto es no jugar solo, digamos, ¿no?
Claro. Jugar en equipo.
Jugar en equipo, y 13-0 tiene eso.
Claro, es tan fácil decirlo, pero a veces traducirlo en hechos es bastante complejo. Lo tenés al profe en TV Ciudad, y también tenés a Martín Rodríguez, nuestro colaborador de cada mañana aquí bien temprano en el área de deportes. Un canal como TV Ciudad, el de la Intendencia de Montevideo, ustedes lo saben, que lanzó además su programación 2016 muy ambiciosa, y eso me parece que es muy bueno, fijarse metas bien altas.
Sí, es un año muy especial, está cumpliendo 20 años el canal. Claro. Tanto el profe como yo pasamos hace muchos años por TV Ciudad, o sea, conocemos bien el canal. Y nos trazamos una meta que era lograr generar un vínculo más fuerte con el público, algo que en los últimos años en TV Ciudad, digamos, la pantalla se había enfriado un poco.
¿Y por qué se había enfriado?
Y en realidad ahí tiene que ver con tomas de decisiones que no estaban tanto vinculadas al contenido. A veces cuando los canales tienen que invertir, por ejemplo, en infraestructura, bueno, sin duda el canal sufrió primero lo que fue el salto al HD, mojones de tener un móvil importante, y bueno, el foco se puso en eso y no tanto en el contenido, y ahora realmente nosotros no tenemos que generar tanto volumen de inversión en infraestructura, sino más bien en gestión de contenido.
Claro.
Y allí es en donde creo que hay una respuesta del público inmediata, ¿no? El cambio sustancial se está dando con respecto a que el canal tenía básicamente una programación vertical, que es una programación vinculada a lo que es en general un canal de cable. Los canales de cable no importa mucho a qué hora son las cosas, sino que uno sepa qué va a encontrar allí.
Claro.
En este caso, la televisión abierta, que es a lo que se está adecuando el canal, necesita que esté metido en lo que es el diario vivir de la gente.
¿Que sea más popular?
Que sea más vinculado, yo no diría popular, más vinculado a lo que es la rutina de la gente.
¿Pero y para eso no están los otros canales?
No, yo creo que no cuando pasa a ser abierto. Cuando pasa a ser abierto, debe cambiar su contenido.
Entrar
por el relacionamiento.
Entrás en competencia.
Yo creo que la palabra competencia o la palabra rating no pueden estar alejadas de ningún medio de comunicación. No importa si sea público o privado. Lo que no quiere decir de que todos los contenidos sean determinados por el rating. Eso sí, no puede, porque en realidad TV Ciudad debe tener como función, además de generar un vínculo estrecho con la ciudadanía, también tiene que darle voces a contenidos que la televisión privada obviamente no las puede dar porque la lógica comercial no lo permite.
Claro, ¿y por qué tenés cierto recelo con el concepto de la popularidad de un canal?
Porque me parece que ahí sí podemos caer en que si todo tiene que pasar por lo popular, podemos llegar a tener que generar contenidos que vayan en contra justamente de la filosofía de la televisión pública, que es, hay programas que capaz que no son populares, pero tienen que estar en la televisión pública. Pero si no tenés ningún programa popular, si no tenés ningún programa que realmente penetre en la gente, y es muy difícil que te conviertas en un medio de referencia.
Bueno, lo que decíamos al comienzo, se lanza una programación 2016 con algunos retos importantes, metas muy altas. ¿La filosofía del cambio por dónde pasa?
Pasa básicamente por lo del estilo de programación. O sea, lograr que la gente vaya, llegue a su casa y quiera ver TV Ciudad.
¿Están midiendo la respuesta?
En realidad, hoy por hoy, la televisión digital abierta, no hay ninguna empresa que lo mida. Hemos tenido reuniones con las medidoras, por eso que te decía de que no hay que tenerle miedo al rating, sino hay que trabajar con él. Lo que sí tenemos es respuesta en redes sociales, y si bien es un número relativo, estamos hablando de números que en un año, llevamos 11 meses de gestión, se han cuadriplicado. Y para nosotros es un aliciente de que la estrategia trazada es la correcta. Uh-huh. Y está vinculado a la programación horizontal, ¿eh?
¿Cuánto te limita lo geográfico, por ejemplo?
Y en realidad no es que nos limite, sino que es nuestro universo, ¿no? En realidad el canal llega a más que Montevideo, sí. Tiene una penetración que va hacia Canelones y San José, y estamos intentando contemplar también esa realidad. No se elude, incluso hay dos programas que son estrictamente para Canelones. Pero creo que es un potencial con respecto a diferenciarnos de TNU. Por ejemplo, nosotros en el servicio informativo, en Informe Capital, tenemos todo un espacio vinculado al Centro de Gestión de Movilidad, que es una apuesta nueva de la Intendencia, que es a tener información sobre lo que sucede en la ciudad con respecto al tránsito y a la movilidad. Y esa información es muy valiosa para el televidente, porque si a las 6 de la tarde yo te digo que por tal lugar puedes pasar y por tal lugar se te puede complicar, es una función que el canal debe cumplir.
No le temes al concepto del rating, hay que trabajar con él, según señalaste, por ejemplo, en alguna otra entrevista. ¿Y lo comercial cómo se debe manejar?
No, lo comercial sí es un tema que es realmente nuevo y es lo que estamos estudiando para implementar, porque en realidad, históricamente, en sus 20 años, el aparato comercial en TV Ciudad no existió.
Claro.
Tuvo algunos momentos muy específicos, sobre todo vinculados al carnaval, que obviamente generaba un nicho de público que era interesante para las marcas, pero hablar de la gestión comercial del canal creo que es un siguiente paso. El primero era generar un cambio de contenido.
¿Fue un fracaso para el gobierno, una derrota o de pronto un sabor amargo el proyectado apagón analógico que nunca llegó?
Y un fracaso no. Creo que en realidad, si miramos hacia el mundo, hay muchos países que han tenido que acomodarse con respecto a esto. Lo que pasa que el centralismo...
Pero ustedes en particular, lo digital les beneficiaría bastante.
Sí, a nosotros sería determinante. Para nosotros sería determinante. Y algún momento va a pasar, Daniel, porque en realidad tarde o temprano va a existir el apagón. El tema es cuándo. Uh-huh. En Brasil, por ejemplo, se hizo progresivo, que en Uruguay no se puede hacer porque es tan centralizado en Montevideo que hacerlo progresivo tendría poco efecto. Pero yo creo que, por ejemplo, en este momento en México, en el último mes, hubo una caída del 18% de la televisión por cable. ¿Ah? Y está vinculado directamente al apagón, porque obviamente la gente encuentra una oferta gratis con muy poquita inversión, que pueden ser $80 de un decodificador, y lo ven como una ventana de oportunidad para complementarlo con internet, con Netflix o otra plataforma. Entonces, ¿va a suceder lo del apagón? Yo creo que es capaz que en algún momento se fue demasiado optimista con hacerlo en un momento muy rápido, y ahora creo que en algún momento va a suceder, y sin duda los más beneficiados van a ser los que hoy son solo televisión digital abierta.
Notable, Andrés. Bueno, algunas de las gratas sorpresas fue tener a grandes amigos ahí en el informativo, en este de dos horas, este formato de dos horas. Pepe Sena está allí al frente.
Exacto.
Así que lo abrazo desde acá. Contenidos que también en el noticiero deberán ser meditados, me imagino, con determinados criterios, algunas líneas. ¿Cuál sería la, en todo caso, filosofía del informativo?
Y bueno, primero, sin duda, lo ciudadano y lo montevideano. Eso tiene que estar, porque si no, no te diferencia del resto. Los informativos, como el que conducís vos o el que conduce la gente de TNU, sin duda tiene una visión nacional. Lo que nosotros cambiamos con respecto a esa visión de hacerlo metropolitano es que tampoco debe obviar lo nacional, porque si hay hechos nacionales que son realmente importantes, o incluso internacionales, eso es algo que hemos discutido mucho. Si pasa lo que pasó, por ejemplo, en Brasil con el problema de la institucionalidad, no puede ser soslayado por un informativo, por más de que el informativo sea de un canal de la ciudad. Pero creo que el valor agregado sigue siendo poder decirle a la gente lo que pasa en Montevideo.
Cuando apelas a ese criterio más amplio, ¿tienes algunas dificultades para transmitirlo a las autoridades de la Intendencia?
No. La verdad que las autoridades de la Intendencia están dejando que trabajemos en pos del objetivo inmediato, que es lograr generar un vínculo más estrecho con la ciudadanía. En ningún momento se cuestionó de que haya que levantar un poco la mirada y salir un poco de Montevideo.
¿Hay una revista nocturna también?
Sí, Jorge Temponi y Noelia Campo, con un equipo de humoristas, conducen un programa de actualidad y humor. Eso sí nos diferencia diametralmente con la televisión, con el resto de la televisión, porque en Uruguay la televisión está en un momento complicado, y hablar de un programa a las 10 de la noche, de lunes a viernes, somos los únicos, digamos. Ningún otro canal tiene un programa nacional que hable con humor sobre la actualidad todos los días, Entonces, ahí creo que tenemos un nicho de mercado importante para construir, y es una obligación casi que del canal.
Claro, con TN1 hay competencia, hay complemento.
Exacto, sí, incluso por eso los informativos no compiten. El informativo de TV Ciudad, de Informe Capital, va de 6 a 8, y a las 8 comienza el informativo nacional en Televisión Nacional. Y trabajamos con Adriana González en muchos proyectos juntos, porque tiene que ser así, tenemos que ser complementarios, si no, no tiene razón de existencia,
digamos. ¿Otro diferencial es el vivo, por ejemplo?
Sí,
¿eventos en vivo?
Sí, eso es en la televisión en general, no en la televisión pública. La televisión mundial, digamos, abierta, nunca va a morir, ya está claro que no va a morir, se ha acomodado, digamos. En algún momento se habló del cable, la va a matar, pero esas son cosas clásicas de cuando viene algo nuevo, que se piensa que lo anterior va a dejar de existir. Es falso, es un error, ya está constatado. Y bueno, la televisión abierta tiene que ir hacia el vivo, porque es un diferencial que tiene con respecto a las otras plataformas. Netflix no te hace transmisiones en vivo hoy. En cambio, la televisión abierta tiene ese gran diferencial, que es poder estar en la calle, poder estar en un evento deportivo, poder estar en un show de rock. Y bueno, ese tiene que ser, sí, siempre una apuesta, y nosotros tenemos mucho vivo por eso.
Bien, muchísimas gracias por tu presencia, Andrés. Seguiremos muy de cerca la evolución del canal. Que les vaya bien, pero no tanto.
muchas gracias igual.
Pero lo cierto es que sí, efectivamente hay un cambio allí que celebramos desde acá. Ha sido muy amable.
Muchas gracias.